Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento la última hora de la crisis del coronavirus y del esperado encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Pero antes quiero hablarte de un misterioso caso que se ha resuelto 25 años después. Te hablo de la historia de Blanca Mabel Otero. Blanca nació en Argentina hace 68 años, donde habían emigrado sus padres desde Saelices de Savera, un pueblo de León, de apenas 100 vecinos. Cuando cumplió 20 años, Blanca regresó a España con sus padres y empezó a trabajar. Había estudiado magisterio, pero trabajaba en las oficinas de Renfe en León. Todos los fines de semana iba a su pueblo, a Saelices, para ver a su familia. Un día, sin saber por qué, faltó a la cita. Eso fue un 30 de noviembre de 1995. Su hermano René se enteró después de que había perdido el finiquito en el trabajo y que había abandonado el piso. Al tiempo supieron que se había trasladado a Gijón. La buscaron, pero sin éxito. En principio era una marcha voluntaria y Blanca hizo saber que no quería saber prácticamente nada de su familia. Los únicos datos que han tenido de ella durante este tiempo han sido una carta y noticias de un análisis de sangre en Avilés. Los motivos de su desaparición siguen siendo una incógnita. Se pensó incluso que podía ser el cadáver de una mujer que apareció hace 19 años en la playa del Camello, en Santander. Por eso se reactivó el caso, pero no. Fruto de la casualidad, este fin de semana se ha podido confirmar que Blanca Mabel está viva. En Asturias, la policía local de Siero recibió una llamada de socorro. Los vecinos hacía tiempo que no sabían nada de una mujer a la que conocían como Eva. Cuando llegaron a su casa encontraron a una mujer en el suelo sin poder moverse. Una vez la llevaron al hospital, comprobaron que no se llamaba Eva, como la conocían los vecinos. Era Blanca Mabel Otero, a la que su familia buscaba desde hace 25 años. Los motivos de su marcha siguen siendo una incógnita. Se sabe que en estos últimos años, eso sí, ha estado cuidando niños, cuidando perros de sus vecinos y limpiando casas. Ahora se recupera en el Hospital Central de Asturias. Al margen de esta impactante historia, este miércoles nos deja el encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El que pensaba que iba a encontrar un titular sorprendente va a tener que esperar. Nadie duda de que sería necesario un gran acuerdo, pero a día de hoy se antoja imposible. El PP rechaza unos presupuestos pactados exclusivamente con Podemos, sin contar con nadie más, y en el PSOE acusan al principal partido de la oposición de no estar dispuesto a remar en su misma dirección. Pablo Casado sí ha quedado abierto a alcanzar un gran pacto en materia sanitaria. Por cierto, para contraprogramar esa reunión y las comparecencias posteriores, el vicepresidente Pablo Iglesias se ha ido a su televisión favorita. Hacía casi un mes que no le hemos escuchado, y no será porque no han pasado cosas en Podemos, entre otras, la acusación de financiación irregular. En cuanto a este asunto, el PSOE se ha unido al PP para pedir una comisión de investigación en el Congreso. No le habrá gustado mucho a Iglesias ese paso. Completamos el resto de la portada de este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los Franco han perdido su primera batalla en los tribunales, que ha dictaminado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado. Considera el tribunal nula la donación de 1938 porque estima que la entrega del inmueble se le hizo al dictador en condición de jefe del Estado y no como persona individual. La juez ordena a la familia Franco que lo devuelva y les niega cualquier indemnización por su mantenimiento. Y en Canarias ya son más de 200 los inmigrantes que están en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, a la espera de que la delegación del gobierno les encuentre un lugar donde pasar la cuarentena tras la llegada de varias pateras a sus costas. Onalia Bueno, su alcaldesa, cree que el problema es ya de índole europeo y asegura que se pueden hacer mucho mejor las cosas.
Es que es tercermundista. Estamos sí. Dando un mal ejemplo, los europeos, a la acogida de los migrantes. Es decir, los tratamos como mercancía y son, al final, son personas. Entonces, bueno, yo creo que esto, lea que esto es un tema de Europa, España, con las competencias que tiene, bueno, sí puede hacer algo más de lo que está haciendo, lo tengo clarísimo.
donde se ha detectado un nuevo brote ha sido en el hospital de Reus, en Tarragona, con 26 contagiados que afecta a pacientes y trabajadores. Un miércoles en el que el Boletín Oficial del Estado publica el reparto de fondos de 2.000 millones de euros para educación, que comenzarán a llegar a las comunidades autónomas la próxima semana. Una partida que forma parte de los 16.000 millones aprobados por el Gobierno a consecuencia de la pandemia y con los que los centros podrán contratar profesores para bajar las ratios de los alumnos o hacer frente a gastos como la compra de material desinfectante o mascarillas. Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las que más fondos van a recibir. Y en Trujillo, en Cáceres, un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido tras una reyerta entre hermanos ocurrida durante la pasada noche en un parque de la localidad. La Guardia Civil investiga los hechos.
Este miércoles hemos conocido también los datos del paro del mes de agosto, un mes en el que se han sucedido los brotes y las restricciones a turistas, y eso se ha notado en el turismo y en la hostelería, que son los sectores más afectados por la pandemia. En agosto el paro subió en 29.780 personas, es el menor incremento en ese mes desde 2016. Además, la Seguridad Social sumó 6.822 nuevos afiliados, algo que no había sucedido hasta ahora en el mes de agosto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Cómo podemos explicar estas cifras?
Pues mira, por la excepcionalidad que trae esta pandemia en el comportamiento de la economía y, por tanto, también del mercado laboral. Y es importante, entonces, comparar las cifras siempre con las de hace un año. Y lo cierto es que tenemos 737.000 desempleados más que en agosto de 2019. En agosto el paro registrado subió en todos los sectores, salvo en la agricultura, y lógicamente afectó en mayor medida al sector servicios y más a mujeres que a hombres. Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, ojo, concentraron el 78% de los nuevos parados. Además, 3 de cada 4 contratos firmados en el pasado mes fueron temporales.
Esa es la explicación, la excepcionalidad de este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Marta, con la afiliación?
Bueno, pues en la misma medida, Antonio, esa excepcionalidad ha llevado a que se haya creado empleo por primera vez en un mes de agosto, cuando suele ocurrir todo lo contrario por el fin de la campaña de verano. Esta vez se sumaron, como dices, unos 6.800 nuevos afiliados, sobre todo en el sector servicios, sanidad y administración. Pero una vez más, hay que mirar en perspectiva, porque tenemos 528.000 afiliados menos que hace un año, es decir, 500.000 de cotizantes menos. Solo el día 31 de agosto se destruyeron 211.000 puestos de trabajo, muchos lógicamente del sector turístico. De momento, solo se ha recuperado un 20% de todo el empleo destruido durante la pandemia. Y otro dato importante, ya se han activado el 75% de los trabajadores que estaban en ERTE, pero aún quedan 800.000 con el empleo suspendido y son personas muy concentradas en el turismo y en la hostelería y que lo tienen, por tanto, bastante complicado para reincorporarse porque la campaña ya se da por perdida.
800.000 personas que a día de hoy técnicamente no aparecen en esas listas del paro. Mientras la pandemia sigue avanzando, lo hemos conocido hace escasos minutos, el gobierno de Cantabria ha decidido confinar la localidad de Santoña con 11.000 habitantes, que en verano son muchos más, tiene una ratio de 554 casos por cada 100.000 habitantes. Se considera que superar los 500 es peligroso. El último dato en Santoña habla de 61 casos de coronavirus activos, mientras Valladolid y Salamanca han retrocedido a una especie de fase 1 que no tiene restricciones de movilidad ni franjas horarias, pero sí muchas restricciones en los aforos. Castilla y León ocupa el octavo puesto de las comunidades más afectadas por la pandemia. Las UCI de los hospitales castellano-leoneses acogen al doble de pacientes en solo una semana. Miguel Ángel Delgado es médico de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca y nos contaba en Herrera en COPE que cree que nos hemos relajado.
España es un país especialmente diferente porque se convive demasiado, pero en circunstancias como esta tiene el peligro que está entrañando ahora, ¿no? Tenemos que guardar las normas que nos han dicho, incluso entre familiares y conocidos, que yo creo que durante este verano pues ha convivido más de cerca y en más cantidad de lo que cabía esperar.
Entre Valladolid y Salamanca viven cerca de 800.000 vecinos, pero ¿qué pueden y qué no pueden hacer tras esta vuelta atrás? Bueno, ya te digo que afectan sobre todo a los aforos. Por ejemplo, en los entierros solo va a poder haber un máximo de 15 familiares. En las bodas, 50 personas si es al aire libre o 25 en espacios cerrados. Los bares, de momento solo consumo en mesa, nada de barra y sentados. Como máximo 6 personas por mesa, con mascarilla y guardando la distancia. Si vas al cine a ver una película o al teatro, un máximo de 25 personas. Y las actividades deportivas tienen que ser sin contacto físico. Por último, si en Valladolid o Salamanca te vas a ver con amigos o familiares, solo podéis ser como mucho 10 personas, tanto en espacios públicos como privados, salvo en el caso de los convivientes. Mientras, el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que va a recurrir la decisión por, dicen, falta de justificación. Ya sabes que en Valladolid gobierna el Partido Socialista. Su alcalde es Óscar Puente. Habla incluso de abuso de poder. Valladolid, Laura Ríos.
Injustas e incoherentes, así califica el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, las nuevas restricciones establecidas por la Junta desde esta medianoche para contener el coronavirus. No ve razones sanitarias y sí abuso de poder al provocar la cancelación de actividades culturales en la ciudad, un programa que a juicio del alcalde no ha sido del agrado del portavoz de la Junta, Francisco Igea. Un nuevo desencuentro entre ambos políticos que acabará con un recurso ante la justicia.
Bajo la etiqueta de la defensa de determinadas situaciones, se esconden muchas veces arbitrariedades, injusticias, incoherencias, abusos de poder.
Está contradiciendo a su ministro, a su estrategia, y está poniendo en riesgo una cosa que es mucho más importante que cualquier actividad que estuviera programada.
El Ayuntamiento de Valladolid dará el paso mañana, una vez publicada la nueva orden de restricciones a los aforos y a la participación social. Óscar Puente pedirá la retirada de manera cautelar.
Las comunidades autónomas siguen aplicando restricciones, pero algunos jueces continúan echándolas para atrás. Ya ha ocurrido en Madrid, País Vasco y Cataluña. El último caso se ha dado en la Comunidad Valenciana. Han tenido que modificar el decreto después de que una juez anulara el confinamiento de Benigànim, que es un pueblo de casi 6.000 habitantes donde se habían disparado los contagios. Entiende la juez que la medida no resulta proporcional ni necesaria. La Consejería de Sanidad ha dictado una nueva resolución que ha cambiado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Básicamente, la nueva resolución de Sanidad determina que el aislamiento de este municipio de 6.000 habitantes es perimetral. Prohíbe las reuniones familiares o sociales de más de 10 personas, así como también reduce a un tercio la presencia en edificios de culto, aunque no restringe el libre movimiento de vecinos siempre dentro de la propia localidad. Recordemos también que esta medida ha sido tomada tras detectarse un brote en Benigànim con más de 100 positivos por coronavirus, de los que Sanidad Pública reconoce haber perdido la trazabilidad de los contagios hace ya algunos días.
Y con este escenario, la vuelta al cole la próxima semana. En algunas comunidades como Castilla y León, Asturias y Navarra apuntan a que este año no habrá actividades extraescolares. Pretenden así que los alumnos de una clase no se mezclen con los de otra. Una medida que, atento, puede crear precedente y extenderse a la mayoría de comunidades en función de cómo evolucione la pandemia. ¿Pero qué ocurre con los niños que van a alguna clase extra en academias o centros deportivos? ¿Cómo se están organizando estos más allá de los grupos de convivencia estable que hay en los colegios? Se lo vamos a preguntar a la Lorena Fernández.
Teresa trabaja en una escuela de natación, desinfección constante en vestuarios y duchas y grupos reducidos.
La calle del medio la estamos dejando libre para que haya más distancia entre unos y otros. No estamos teniendo clases con contacto, es decir, el profesor impartirá clases desde fuera.
De hecho, nos cuenta que hay padres que optan por clases particulares, aunque su coste se encarezca. Eric trabaja en una academia de idiomas, también aquí los grupos son pequeños.
No hay que llevar mascarillas y hay suficiente espacio en el aula, y creo que especialmente en los cursos para niños vamos a tener clases pequeños, así que hay suficiente distancia entre las personas.
Otras academias de idiomas e incluso de refuerzo de asignaturas están optando por mantener, al menos de momento, las clases online. En función de la evolución de la pandemia, decidirán si regresan al modelo presencial. Admiten a COPE que tienen menos matriculaciones que otros años por estas mismas fechas.
Una preocupación para los padres, una preocupación colateral ante la vuelta al cole, y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Tú tenías pensado llevar a tu hijo a clases de refuerzo, inglés, clases extraescolares? ¿Lo vas a seguir llevando o ya te han anunciado que se suspenden? Son preguntas que hemos lanzado hoy en Mediodía COPE y a las que habéis respondido en el WhatsApp del programa, en el 637-230000.
Yo tengo una hija que va a empezar primero de bachillerato y va a seguir haciendo su actividad deportiva, que es el patinaje artístico. Y la pequeña, que va a entrar en segundo de primaria, también va a seguir haciendo patinaje artístico.
Yo no voy a llevar a los niños a extraescolares. Tengo una niña de 5 años y otro de 11, los cuales siempre van a alguna extraescolar, tanto pues uno de inglés y luego fútbol, la niña de deporte. No les voy a llevar a ninguno. Ya me va a costar llevarles al colegio como para encima llevarles a extraescolares.
Bueno, es una reflexión que hace una de las madres que nos ha escrito al 637-230000. Y tú, ¿tienes pensado llevar a tus hijos a clases extraescolares? ¿Vas a seguir manteniendo esa clase de baloncesto, esa clase de fútbol? ¿Te han comunicado ya si se va a mantener? Nos lo cuentas en el 637-230000. Con la maquinaria para la vuelta al cole ya en marcha, 100.000 docentes y personal de los centros educativos de Madrid están citadas desde este miércoles para realizar test de anticuerpos de coronavirus. Personal de administración, profesores de centros públicos y concertados que van a poder hacerse la prueba hasta el próximo lunes. Pero hay novedades porque durante toda la mañana se han producido grandes aglomeraciones. ¿Por dónde pasa esa novedad? Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Poca distancia de seguridad y colas kilométricas que dan la vuelta a la manzana y varias calles más. Un kilómetro y medio, nos ha dicho una profesora, es lo que ha tardado en realizar más, de 2 horas ese kilómetro y medio, y aquí más que esos, ese kilómetro. Casi imposible llegar hasta el final de la fila. Lucía es otra profesora que nos decía esto cuando intentaba realizarlo.
Aquí hasta las 10 de la noche estamos. Esto es horroroso, que han llamado a todos a la vez. Esto es una vergüenza, pero vergüenza auténtica. Que llamen a tanta gente y la gente que queda todavía por venir y por entrar aquí. Esto es indignante y horroroso, vamos.
Las pruebas, Antonio, se iban a realizar hasta las 2:30, pero vista la situación, desde la Consejería de Educación madrileña nos han confirmado a COPE que todos los que están aquí se les va a atender. Eso sí, los que tenían cita a partir de las 2 serán llamados otro día.
Pues esa es la novedad. Finalmente, después de esas aglomeraciones, la Comunidad de Madrid ha comunicado que por la saturación se aplaza la realización de estos test serológicos a los profesores. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy es un día clave, incluso puede ser decisivo para resolver el culebrón de Leo Messi.
Porque por fin está en Barcelona el padre del jugador. Llegaba a primera hora a la ciudad condal y siguiendo sus pasos desde casi las 6:30 de la mañana ha estado Víctor Navarro. ¿Cuál es la última hora de la salida del argentino, Víctor?
Muy buenas. A las 7:40 aterrizaba en la ciudad condal y a las 8:15 llegaba a la sede de su despacho, que es la sede de la Fundación Leo Messi, a 1 kilómetro del Camp Nou, muy cerca, en la avenida Diagonal. Pero la última hora pasa porque hace 10 minutos ha salido en la parte de atrás de un vehículo. No hemos podido saber aún, no podemos contaros dónde está, pero enseguida en la cadena COPE os explicaremos todos los detalles de este día tan importante para el futuro de Leo Messi, sobre todo si se produce o no esa reunión con José María Bartomeu.
Gracias, Víctor. Marcaje al hombre de la cadena COPE, al padre de Leo Messi en un día decisivo. En Barcelona es también noticia Rakitic, que esta mañana se ha despedido del club azulgrana, agradecido por estas 6 temporadas, y ha dicho que cree que el Barça no ha perdido atractivo y que siempre será la primera opción para él. Además, España ya está en Alemania, juega mañana frente a la selección alemana en la primera jornada de la fase de grupos, sin Asensio y sin Adama Traoré en esta Liga de Naciones, y fuera del fútbol, el Tour de Francia alcanza hoy la quinta etapa, recorrido propicio para el sprint.
Gracias, Santi. A partir de ahora, información local y regional.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. No hablaban desde el 4 de mayo y la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado ha terminado sin un gran acuerdo. Esto era previsible, no se esperaba, pero por si quedaba algún ingenuo que lo veía viable, no, no ha habido entendimiento en la cuestión fundamental, que es la de los presupuestos. Y aquí el principal escollo vuelve a ser Podemos. El PSOE solo ha negociado las cuentas con el partido de Pablo Iglesias y en el PP le han respondido que con ellos no cuente, que no quieren ser una terminal más de los comunistas. Sí ha habido cierto entendimiento en cuestiones sanitarias, en la necesidad de un gran pacto en sanidad, aunque la distancia sigue siendo grande en otros asuntos que el gobierno considera prioritarios en estos momentos críticos de la pandemia, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es uno de esos encuentros en los que de cara a los fotógrafos prima la cordialidad. A la entrada se han chocado los codos protocolariamente, aunque luego la reunión no está a falta de tensión, sobre todo después de que el presidente responsabilizara directamente a los ciudadanos del aumento de los contagios. Y esto lo ha afeado Pablo Casado.
Creo que es irresponsable decir que los responsables, valga la redundancia, son los españoles porque supuestamente se han relajado y no ha sido así. Es el gobierno el que ha hecho una propaganda triunfalista y ha pecado de indolencia por no haber previsto, antes de irse de vacaciones, lo que le pedían los expertos.
La reunión ha empezado apenas una hora después de conocerse los datos del paro, que no son buenos, entre otras cuestiones porque no cuentan los 800.000 españoles que todavía continúan en un ERTE. El paro subió en casi 30.000 personas en agosto. Si trasladamos la foto a hace un año, España tiene 737.000 desempleados más. Es el caso de Jesús. Tiene 52 años, se acaba de quedar en paro por primera vez en su vida. Está separado y vive en una habitación de alquiler por la que paga 150 euros al mes.
Lo veo complicado porque, bueno, me adapto a cualquier cosa o lo que sea, ¿no? Ahora mismo está trabajando pues de mozo de almacén, aunque yo soy profesional del volante, de la conducción. Me da igual hacer lo que sea, pero estoy viendo que es complicado, ¿no? Porque estoy llamando a sitios en los que he estado, que me han dicho que si necesitaba trabajar, que llamase y tal. Pues mira, tenemos esta situación que tenemos ahora, no nos permite coger a nadie. Entonces tengo un poco miedo, ¿sabes?
Y todas las previsiones apuntan que en materia de empleo, todo lo que va a venir a partir de ahora va a ser mucho peor. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco retoma las audiencias públicas en el Vaticano.
Audiencias que quedaron canceladas a consecuencia de la pandemia. El Papa ha mostrado su preocupación por la situación que se está viviendo en el Líbano y ha convocado una jornada de oración y ayuno para que llegue la paz a este país.
No mando a los políticos.
Pido a los políticos y a los líderes religiosos que se empeñen con sinceridad y transparencia en el futuro del país, dejando atrás sus desencuentros y pensando en la nación.
El rey Felipe VI retoma también su agenda pública.
Lo ha hecho este mediodía reapareciendo en la localidad de Tui, en Pontevedra, donde ha recorrido la comandancia naval del Miño. La reina Leticia lo ha hecho en Madrid para reunirse con la Federación Española de Enfermedades Raras.
Y el padre de Messi ya está en España.
Jorge Messi, que representa al futbolista, ha asegurado a Mediaset que todo está aún en el aire, aunque dice que ve difícil que su hijo se quede en el Barça.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Un LeBron de Leo Messi que, bueno, puede hoy vivir uno de esos días decisivos. Te hablo de otra reunión que también se esperaba fuera clave, aunque ha terminado sin un gran acuerdo. Desde el mes de abril no recibía al presidente del gobierno al líder de la oposición. El encuentro ha durado casi 2 horas y se ha cumplido lo esperado. El apoyo del PP a los presupuestos parece imposible, mientras Podemos siga dentro de esa ecuación. De hecho, las cuentas solo han sido negociadas exclusivamente entre PSOE y Podemos. Justo al terminar, Pablo Casado ha comparecido ante los medios, una comparecencia que ha seguido Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hace escasos minutos que ha terminado esa comparecencia en Moncloa después de reunirse con Sánchez, encuentro cordial con el presidente del gobierno, en el que Pablo Casado ha asegurado que a pesar de esas discrepancias hay predisposición por parte del Ejecutivo para llegar a algún tipo de acuerdo. Hablamos de una reforma legal para afrontar la crisis del coronavirus, la creación también de una agencia para la recuperación económica de España o incluso pactos sanitarios puntuales. Sin embargo, en el punto más importante, el más fundamental, el de los presupuestos, la postura ha sido la esperada. No va a haber acuerdo.
No se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuál van a ser los plazos o si sí que van en tiempo. Ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que es lo primero que hay que hacer.
Casado ha insistido en que Podemos es un escollo para plantear cualquier tipo de negociación o acuerdo con este gobierno, también para la renovación de los órganos institucionales, que de momento también queda en el aire. Sí que aceptarían, por otro lado, pactar y debatir en las Cortes el plan de recuperación para recibir las ayudas de la Unión Europea. Esta tarde va a ser el turno de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Se verá las caras con Sánchez a partir de las 5 y con predisposición a negociar esas nuevas cuentas públicas.
Bueno, pues conocemos lo que ha dicho Pablo Casado tras ese encuentro con el presidente del gobierno. Estamos a la espera de la versión que ofrece el Ejecutivo. En este caso será la portavoz María Jesús Montero. Van a seguir llamando, lo verán, a la responsabilidad del PP para la renovación de órganos constitucionales o para unos nuevos presupuestos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Sí, sus casi 2 horas cara a cara han confirmado el interés de Pedro Sánchez por caminar recostado sobre un afán de arrinconar a Pablo Casado, a pesar de llenarse la boca de apelaciones al interés general y escuchar la batería de propuestas del líder del PP, alguna de ellas, por cierto, como la creación de una agencia para la recuperación económica ya en ciernes. En la Moncloa han querido ver a Casado ante sus numerosos reproches, lanzado en una suerte de campaña, pero a todas luces, dicen, incapaz de dar un paso al frente para facilitar esa renovación de instituciones con cuota incluida de Podemos o negociar los nuevos presupuestos. Y aun cuando en este apartado los números ofrecen al presidente la posibilidad de conformar una mayoría que garantice su aprobación. En cualquier caso, el acercamiento en las pretensiones mollares de Sánchez se han vuelto a revelar imposibles, aunque el gobierno va a seguir reclamando responsabilidad a los populares, eso se verán, pero realmente la cita decisiva para el presidente se va a producir esta tarde cuando reciba a Inés Arrimadas. A esta hora estamos a la espera de la comparecencia de María Jesús Montero, que parece que arranca ya para detallar esa versión gubernamental de la conversación con Pablo Casado.
Comienza a esta hora la comparecencia de María Jesús Montero, te lo vamos a ir contando a lo largo de esta tarde, en la tarde de COPE, y te cuento ya ahora que septiembre ha arrancado con un fuerte incremento de contagios. 2.731, ese es el dato del martes. Y con esas cifras, donde sufren especialmente es en los centros sanitarios. La presión hospitalaria se eleva, puesto que en los últimos 7 días se han registrado 1.761 ingresos, 132 en la UCI. Por ello están tomando ya medidas como el aplazamiento de cirugías y consultas. Una medida que nos retrotrae a lo peor de la pandemia, los meses de marzo, abril y mayo. Otros optan por habilitar espacios para ampliar las camas de cuidados intensivos y a otros no le queda otra que derivar pacientes. La situación de nuestros hospitales nos la acerca Maribel Sánchez.
El crecimiento de casos y sobre todo el de hospitalizaciones, que se ha multiplicado por 3 en el mes de agosto, hace pensar a los facultativos que la segunda ola de la pandemia se ha adelantado. Lo peor, decía en COPE la portavoz de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la doctora Maricruz Martín, es que ha pillado a 1/3 de la plantilla de vacaciones.
No están las plantillas completas, por lo que tampoco están disponibles todas las camas realmente efectivas de intensivos.
En el otro lado de la balanza, pese a que los contagiados se recuperan ahora mejor que en marzo, porque son más jóvenes y porque se han ido perfeccionando los tratamientos anti-COVID, como explicaba en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
Se han ido desarrollando tratamientos que, aunque no son efectivos al 100%, sí que mitigan o previenen que el paciente desarrolle una sintomatología grave y que desarrolle una patología severa que le conduzca a la muerte, ¿no?
Además, los gobiernos autonómicos toman medidas. Madrid acelera la medicalización de otro hotel y en Barcelona trabajan para la construcción de hospitales satélites.
Y la vuelta al cole deja muchas derivadas y ahora mismo están en peligro las actividades extraescolares. En Castilla y León, Asturias y Navarra ya han dicho que se suspenden, sobre todo para que los de una clase no se mezclen con la otra. Y por esta cuestión te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tú tienes pensado llevar a tu hijo a clases de refuerzo, de deporte, a inglés? ¿Te han dicho ya si se van a mantener esas clases? Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp del programa.
Yo no voy a llevar a mi hija a los cursos de inglés extraescolar porque en casa hay personas de riesgo y voy a intentar evitar que traiga el virus a casa en la medida de lo posible, ya que no tengo más remedio que obligatoriamente llevarla al colegio.
10 comunidades autónomas y una ciudad autónoma han pedido hasta ahora rastreadores del ejército. Hoy se celebra una reunión en el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias para asignar los cupos de rastreadores de los ejércitos de tierra, de aire, de la Armada y de la UME. Las últimas que se han sumado son Andalucía, Baleares y Castilla y León, mientras Galicia ha anunciado que levanta las restricciones en Coruña y las pone en Santiago, Orense y 3 ayuntamientos más: Santa Comba, Laracha y Carballo. Los test de saliva anunciados están pensados para personal sanitario y para empresas con muchos trabajadores. Y otro de los sectores a los que está golpeando de forma muy directa, se siguen resintiendo. Hablamos del teatro, de la música y de la danza. Son sectores que, sí, todavía resisten. Esta semana, te cuento, se reactivan varios estrenos. El Joglars, en los teatros del Canal de Madrid. El Festival Internacional de Teatro de Tarragona. Pero no son los únicos, Efi García.
Ay, no, Arteta actúa mañana en Oviedo. La sátira El señor Rusiñol de El Joglars sube el telón en los teatros del Canal de Madrid.
En la nueva república que ya no nos van a
La danza Obama. Ha colonizado Burgos con propuestas llegadas de todo el mundo. El teatro para niños vuelve a los Luchana, también en Madrid, y la escena contemporánea se suma a la gastronomía en el FIT de Tarragona. Pospuesto 3 meses, Joan Negrié es su director.
Hemos decidido hacerlo porque creo que la cultura es necesaria y que está demostrado que no ha habido ningún rebrote en ningún espacio cultural.
En el Reina Victoria de Madrid, Pepe Villuela pone en pie Esperando a Godot, con una sensación agridulce que contaba en el programa de Cristina.
Cada vez que subo al escenario, digamos que reverdezco, ¿no? Pero cada día es una incertidumbre plena.
Son solo un pequeño salpicado de estrenos que se extienden por toda la geografía. No debe ser nada fácil levantar un telón en estos tiempos.
Además, hoy arranca una nueva edición del Festival de Cine Internacional de Venecia, con las medidas de seguridad correspondientes. Cambiamos de registro. Hay gastos como la luz e internet que tendrán que ser compartidos. En eso están las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para acabar de regular el teletrabajo, que ahora mismo realizan 3 de cada 10 empleados en España. Un reto enorme para las empresas, como el que supone también el de la digitalización, adaptar sus estructuras a la era digital. Un paso que a las pequeñas y medianas empresas más eficientes les permite ahorrar costes y dar un mejor servicio al cliente. Pero 8 de cada 10 de esas pymes no sabe bien cómo abordar el proceso, que es fundamental para sobrevivir. ¿Qué debes hacer y qué debes tener en cuenta? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El factor económico y la falta de conocimiento sobre cómo transformar el negocio son los principales obstáculos de las pequeñas empresas. Sin embargo, no es necesario un gran desembolso. María Verdú es diseñadora gráfica.
Desde una página web, utilizar las redes sociales básicas y el apoyo de los anuncios, como pueda ser Google AdWords. Esas son las 3 partes básicas.
Con una inversión de 200 euros, un negocio de toda la vida, como es un mercado de barrio, salió adelante.
En la página web, ahí informábamos de todo lo que teníamos. La facilidad que le dábamos era que hicieran su pedido, como no teníamos venta online, mediante vía WhatsApp.
En apenas 4 meses se han digitalizado en España más empresas que en los últimos 5 años.
Algo desmesurado para nosotros, que ha sido mucho trabajo y mucha carga en toda el tema digital.
Con un tejido económico sustentado por pymes, 7 de cada 10 dicen que todavía no están preparadas.
Nos vamos a situar en Francia, en concreto a las 11 de la mañana del miércoles 7 de enero de 2015. Dos hermanos, Saïd y Cherif Kouachi, encapuchados y armados con fusiles de asalto, efectúan hasta 50 disparos al grito de «Alá es grande» en la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, una revista que había publicado caricaturas de Mahoma. Los dos encapuchados vestidos de negro asesinan a tiros a sangre fría a 10 periodistas. Un baño de sangre. Un tercer terrorista les espera en un coche. En su huida disparan a un policía al que después rematan en el suelo con sus Kalashnikov. El presidente francés, François Hollande, califica el atentado como acto de guerra y pide una respuesta internacional contra el terrorismo yihadista.
Una armée terroriste. Daesh.
Es un acto de guerra cometido por el Daesh. Un ataque contra Francia, contra los valores que defendemos, contra lo que somos, un país libre.
Los terroristas eran franceses de origen árabe que se habían radicalizado en prisión tras unirse a la yihad en el Estado Islámico. Después de 3 días de persecución, la policía francesa los acorrala en una nave industrial a las afueras de París, en las que se habían atrincherado con rehenes. Allí caen abatidos cuando intentan huir. Hoy, 5 años después de aquel atentado, Francia juzga a los supuestos cómplices de los terroristas. París, corresponsal Asunción Serena.
En los alrededores del Tribunal de París había esta mañana un fuerte dispositivo de seguridad, pero en el interior reinaba la calma. En el hall, decenas de periodistas esperaban el final de la primera audiencia, mientras otros seguíamos el proceso a través de una pantalla en la sala, igual que algunos abogados que no cabían en la sala principal. Aquí se encontraban 11 de los 14 acusados en los atentados de París de enero de 2015, en una cabina cristalada y acompañados por policías encapuchados. La primera sesión ha estado puntuada por las peticiones de la abogada de uno de los acusados, que se quejaba de que el proceso no tuviera lugar en el antiguo Palacio de Justicia o que no se juzgara a la persona que vendió las armas con las que se llevaron a cabo los atentados. Todo ello rechazado por la Fiscalía. Entre las víctimas se encontraba Lassana Batili, el joven que trabajaba en el Hyper Cacher y que ayudó a salvar a varias personas que se encontraban en el interior. Dice que está preparado para dar su testimonio. Estoy preparado, tengo ganas de hablar de una vez para que acabemos con esto. Serán 49 días de audiencias que de forma excepcional serán grabadas para que el documento quede para la historia.
Gracias, Asun. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como tu crema de día de Kiehl's Super Multicorrective Cream por 69 euros. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, hogar, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.